Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En producción, Alejandra Lopera. Y les habla Nieves Martín Díaz. Hoy el programa lo dedicamos a la literatura colombiana, a Colombia. Es, por supuesto, una pretensión imposible pensar que en un programa cabe toda la literatura de un país. Pero nos aproximaremos un poquito a ella, sus libros, sus autores. El resto, como siempre, queda en sus manos, en las manos lectoras, lo que pueden conocer y lo que pueden leer cada uno de ustedes. Hoy en el estudio tenemos, para empezar, a un escritor colombiano. Él prefiere llamarse poeta, lo cual ya dice mucho. Darío Jaramillo, bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias, buenas noches.
Prefiere ser llamado poeta. Literatura es poesía, creo.
Sí, no conozco otra cosa distinta a la poesía en la literatura. Lo que a veces se llama novela se vuelve literatura en la medida en que produzca emoción poética.
Además de poeta, es poeta en residencia. Lo anunciaba Estudiantes de Madrid, invita cada año a un poeta para difundir su obra y su talento en nuestro país. ¿Qué tal está siendo la experiencia? ¿Le tratan bien en la residencia de estudiantes?
Maravillosamente.
Aunque luego espero que podamos hablar de ese taller de poesía que está impartiendo ahí, en la residencia. Quiero ya desde el principio agradecerle que me permitiera estar como periodista en ese taller esta mañana, a usted y a todos los participantes, porque para mí ha sido muy grato y he aprendido mucho. Hablaremos a lo largo del programa con Darío Jaramillo, de su obra, también de la literatura colombiana. Y también, para hablarnos de las letras de allí, estará el escritor y periodista Daniel Samper, hermano del que fuera presidente de Colombia hasta el año 98. Y otro colombiano, colombiana, que se acerca cada martes a este planeta de los libros. Alejandra Lopera, bienvenida a su planeta, hoy más que nunca, con acento colombiano o acento paisa, debería decir.
Bueno, ambos, yo creo un poco. Más paisa que colombiano, pero sí.
Claro, que es el acento de Antioquia.
Antioquia,
que es capital,
la región, Medellín.
Muy bien. Y además tenemos un editor que, bueno, pues ha venido un poquito de imprevisto, pero claro, es el editor de Darío Jaramillo y además, pues uno de los editores que quizás más reconocimiento están teniendo en nuestro país últimamente. Manuel Borrás, bienvenido a Planeta de los Libros.
Muchas gracias por tenerme aquí, pero en fin, yo creo que soy el colado del grupo, ¿no? Porque en principio no tenía que participar, o así lo habíamos hablado, pero en fin, encantado de colaborar en este programa y sobre todo de acompañaros a vosotros y especialmente a Darío.
Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos, de todas formas, si no hay tiempo, que vuelvas a este planeta. Y además de todo lo que tenemos preparado para el programa de hoy, pues como siempre también esperamos a los oyentes, los que quieran participar en directo, en el teléfono que ya les damos, 91-389-2427. También nos pueden enviar sus opiniones, informaciones o ideas a la página de internet elplanetadeloslibros.com. Esta semana, por cierto, hemos recibido también unos libros muy interesantes de la editorial Seix Barral, entre otros dos obras de nuestro flamante Premio Nacional de Poesía, Caballero Bonal. Y ahora que, como siempre, estamos en familia, dicen que bien pudiera ser él, Caballero Bonal, el ganador del premio que se falla en un par de días. ¿Lo creen posible nuestros oyentes? Llámenos si quieren comentarnos quién creen que ganará el Premio Cervantes este jueves, día 30. O para comentarnos, como siempre, el tema que deseen en torno a los libros, 91-389-2427. la literatura en Colombia es muy diversa. Vamos a pedirle a nuestro invitado principal en el estudio que nos ayude a hacer un pequeño resumen histórico. El origen lo sitúan algunos en la literatura colonial, que parece ser estuvo muy influenciada culturalmente por lo religioso. Luego llegó la independencia y una literatura que se llamó así, de independencia. ¿Antes o durante no fue relevante una literatura indígena o fue más fuerte la literatura colonial, esa llamada literatura colonial?
Bueno, sabemos muy poco de la literatura que se haya hecho en idiomas autóctonos. Se ha rescatado algo de esos textos, pero curiosamente en traducciones al latino, al italiano, no, ni siquiera en los idiomas originales de esa época. Y la literatura de la época en que fuimos colonia de España es una literatura también colonizada por España. Quizá hay dos o tres nombres relevantes y siempre relacionados de alguna manera con lo que está sucediendo en la metrópoli. Si hay el poeta narrativo como Juan de Castellanos, hay el poeta gongorista, hay la poetisa religiosa, emparentada un poco también con Sor Juana Inés de la Cruz. En la independencia nos sorprende una época de alguna influencia neoclásica. Luego vendrán dos o tres generaciones románticas de poetas que con la sensibilidad de hoy, pues, creo que es muy poco rescatable. Quizá una novela que es de época, pero es quizá la novela romántica más importante de América, que es María, de Jorge Isaacs. Hasta llegar a fines del siglo XIX, que creo que es el momento fundacional de la literatura colombiana con José Asunción Silva.
Muy bien, hasta ahí justo habíamos llegado nosotros con la independencia, pero además fue una independencia literaria que no del idioma, porque curiosamente Colombia es la primera nación hispanoamericana en fundar en 1871 la Academia Colombiana de la Lengua. Luego ya llega rápidamente el siglo XX, tienen un escritor maldito llegando ese siglo, como es José María Vargas Vila, creo. Y
más maldito que escritor.
Y luego tienen los nuevos, los novísimos, el grupo de Piedra y Cielo, con Eduardo Carranza, el nadaísmo. Aquí se situaría el poeta antioqueño León de Greiff, gracias al cual creo que Darío Jaramillo empezó a escribir sus primeros versos. Esto le supuso algún problema y hasta su padre le dijo una frase que se le quedó grabada, creo: en Colombia el que escribe para comer ni come ni escribe.
No solamente en Colombia. Te hago una aclaración, Nieves.
Sí.
León de Greiff es de la generación de los nuevos. Él nació en 1890 y algo. Es una generación a la cual pertenecen algunos poetas que hacen el goce entre el modernismo y las vanguardias. Hay uno en particular, fuera de León de Greiff, que puede decirse que es vanguardista, que es Luis Vidales. Y hay otros de la misma generación que son modernistas tardíos. Luego vendrá, como dijiste, Piedra y Cielo. Entre las dos generaciones hay el poeta, a mi juicio, más importante en Colombia del siglo XX, que se llamó Aurelio Arturo. Después de esa generación de Piedra y Cielo, y se ve la influencia de Juan Ramón Jiménez en el solo nombre de la generación, sigue una generación que se ha llamado la generación de Mito, que son los poetas que tienen la misma edad de García Márquez y de Fernando Botero, es decir, la generación intelectualmente más importante y más trascendental hacia afuera del país que ha producido Colombia.
Sí, porque como esto es una breve reseña, pues rápidamente llegamos efectivamente al boom de toda la literatura hispanoamericana, pero bueno, pues que en Colombia tendría una parte muy importante, gracias por supuesto al autor colombiano que todos los oyentes conocen, Gabriel García Márquez, pero también de esa época, pues hay otros autores destacados, por ejemplo Álvaro Mutis y otros muchos que seguro que Darío conoce mucho mejor que yo.
Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cotelamos, Rogelio Echavarría, Fernando Charri Lara, que ha sido también poeta en residencia como yo. Eso, y yo te repito, esa generación, no solamente desde la literatura, sino desde el arte, desde la política, desde el pensamiento, es una generación definitiva en Colombia. Pues el otro nombre de esa generación que es universalmente conocido es Fernando Botero. Pero hay otros, en todas las órdenes del saber y de la cultura, creo que es la generación más importante.
Claro, y de esa importancia luego dicen algunos que se pasó a una generación un tanto desencantada, no sé si está de acuerdo con eso, ¿no? Y bueno, pues luego también se habla de novela sicariesca en los años 80. Es decir, a partir de ahí, de ese momento tan lúcido, ya parece que bueno, pues lógicamente no se puede mantener siempre, ¿no? Esos niveles, a lo mejor.
Bueno, yo creo que la poesía nadaísta de un poeta que hoy en día es el poeta más importante de Colombia, sea o no conocido internacionalmente, que es Jaime Jaramillo Escobar. Claro que no es pariente mío, el apellido Jaramillo es muy conocido, es como García aquí.
Muy colombiano.
Sí, Jaime Jaramillo Escobar es el poeta nadaísta más importante y es, a mi juicio, el poeta vivo mejor, más trascendente que tiene Colombia. Después viene mi generación. Yo no sé hablar mucho de mi generación porque la veo desde adentro, pero creo que hay poetas excelentes en esta generación. Para hablar solo de los que ya murieron, hablaría de María Mercedes Carranza, hija de Eduardo Carranza, pero muy distinto su registro poético al de su padre, y Raúl Gómez Hattin, que está editado aquí en España precisamente por Pretextos, y que fue un poeta, pues podría decirse que un poeta maldito, pero eso es apelar a una convención que no abarca todo lo que Raúl fue.
Uh-huh. Y bueno, en el momento actual también tenemos algunos autores colombianos muy premiados, por ejemplo Laura Restrepo, Santiago Gamboa, Marcos Schwartz, últimamente también bastante conocido en España Jorge Franco con las novelas Rosario Tijeras y Melodrama, y más recientemente también Gustavo Bolívar por su polémica Sin tetas no hay paraíso. No sé si Darío quiere recomendarnos pues algún otro autor de lo más actual, porque claro, nosotros aquí en España pues nos llega un poco lo que también ciertamente ahora que tenemos un editor en el estudio, lo que también las editoriales nos hacen llegar, ¿no?
Sí, ahí estás en la lista que hiciste, estás mezclando gente de la literatura y gente que no es tan de la literatura. Quizá el más importante de todos quedó sin mencionar, que es Fernando Vallejo. Fernando es autor de la quizá mejor biografía que se ha escrito en Colombia, una biografía del poeta Porfirio Barba Jacob. La biografía se llama El Mensajero. Es el autor de una novela que circuló mucho en España que se llama
La Virgen de los Sicarios.
La Virgen de los Sicarios. Y es quizá en términos de trascendencia desde el punto de vista de la literatura mucho más importante que cualquiera de los que mencionaste en esa lista tan mezclada que diste.
Sí, la verdad es que estas son las cosas de querer hacer una historia abreviada. Bueno, pues lógicamente se nos olvidan de repente pues autores así de esa importancia, ¿no? Vamos a seguir hablando, por supuesto, de literatura colombiana, pero saben que en este programa, pues una de nuestras manías es presentarles debidamente, o mejor dicho, literariamente, a nuestros invitados. A veces está de más, pero en general pensamos que resumir la trayectoria literaria nos dice mucho de él o de ella. Darío Jaramillo nació en Santa Rosa de Osos, departamento de Antioquia, el 28 de julio del 47, aunque a los 7 años se fue a vivir a la ciudad de este departamento, la ciudad de Medellín. Ha escrito 6 libros de poesía. Empezó con Historias en 1974, al que siguió Tratado de Retórica, Premio Nacional de Poesía, en 1978. Poemas de Amor es su siguiente poemario, reeditado 24 veces, si no tengo el dato erróneo.
Sí, es menos.
Es menos.
Pero me encanta que digan que es 24. En realidad, la verdad,
a mí me sorprendió,
como,
yo por eso lo pregunto.
La mitad. Llevamos unas 14 o 15 ediciones de ese libro. Bueno. De todas maneras, son muchas para ser un libro de poesía.
Efectivamente. Posteriormente, publicó Del Ojo a la Lengua, y ya en la editorial española Pretextos, Cantar por Cantar y Gatos. Ha sido editor de varias antologías y compilaciones con sus correspondientes prólogos. De su poesía se han hecho 3 de reediciones completas, la última en el 2003, Libros de Poemas, y 4 selecciones parciales, además de encontrar su obra en numerosas selecciones y antologías. En cuanto a la narración, ha publicado las siguientes novelas: La muerte de Alec, Cartas cruzadas, Novela con fantasmas, Memorias de un hombre feliz, El juego del alfiler, y la última, que acaba de llegarnos a este planeta de los libros gracias a la editorial Pretextos, La voz interior. Además, ha publicado también en prosa Guía para viajeros, reeditada este año por Fondo de Cultura Económica, y el texto autobiográfico Historia de una pasión, recién editado por Pretextos. Señor Jaramillo, lo que nos estamos perdiendo por tener un océano por medio.
No, no nos estamos perdiendo nada.
Nada.
Hay muchos pescados que comer en ese océano.
Bueno, además de todo lo dicho, Darío Jaramillo es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y se gana la vida como encargado de toda la actividad cultural del Banco de la República en Bogotá, que es el Banco Central de Colombia. Hay mucho que hacer por la cultura en todas partes, empezando por España. En Colombia es especialmente difícil promover la cultura, lo digo por aquello de la realidad de cada país.
Bueno, yo creo, la experiencia que nos ha enseñado la actividad cultural del banco, que es bastante grande, aunque es especializada, es que quizá el mejor antídoto contra la violencia sea la cultura y la educación. A lo mejor ni siquiera hay que decir que es el mejor, es muy posible que sea el único antídoto. El Banco de la República tiene actividad cultural, primero con los museos antropológicos. El Museo del Oro de Bogotá es del banco. La Biblioteca Luis Ángel Arango, también en Bogotá, es del banco. En esa biblioteca hay una espléndida colección de arte internacional y arte colombiano en exposición permanente siempre. Y tenemos una red de 18 bibliotecas por todo el país y de sucursales del Museo del Oro en 6 ciudades distintas. Es una actividad cultural, pues, muy intensa y, como digo, muy especializada. Son proyectos de largo plazo que tienen la historia del banco, y con eso lo que hemos logrado es, con esa especialización, creo que hemos logrado mucha eficiencia, mucha idoneidad técnica, y también hemos logrado algo que la experiencia nos ha mostrado, y es que no hay proyectos culturales de corto plazo. Se trabaja es a largo plazo, y eso garantiza el éxito de la actividad cultural.
Dentro de esta breve presentación que le estamos haciendo, ¿le parece bien que leamos un poema suyo para que los oyentes que no le han leído todavía, los que queden porque todavía no lo hayan leído, pues por lo menos le escuchen, ¿no?
Adelante.
Pues en la voz de Alejandra Lopera, paisa, como usted, o sea, del departamento de Antioquia, pues vamos a escuchar un breve poema que se titula Propósito.
No menciones el amor, bien sabes que sería profanarlo. Déjalo ser en silencio para que sienta la música de los dedos que rozan una piel amada. Pero cállalo. Dedica tu babosa palabra a la pena. Exhibe sin pudor la dureza de tu corazón y así confirmarás que esa llaga ya no duele. Ah, tu corazón, esa zona manida de ti, sabia, anestesiada, infeliz. No, no menciones el amor. Déjalo crecer en silencio, aliméntalo con silencio, compártelo sin decirlo, y solamente tartajea tu palabra para secretar tu viscoso veneno, la amarga poción de tu cautela.
Un poema duro, del que llaman el poeta del amor. Ese título se lo pusieron porque por votación popular un poema suyo fue elegido el mejor poema de amor en Medellín hace muchos años, en un evento poético que titularon La poesía tiene la palabra. Tengo una duda, Darío, yo que no estaba allí, ¿ese es el famoso Festival Internacional de Poesía de Medellín? No.
No, es un evento que organiza la Casa de Poesía Silva. Y siempre me pongo colorado cuando mencionan eso, porque si hay alguna vía poco apta para calificar la poesía, pues es la votación popular. Por fortuna mis amigos se burlan mucho de eso, me dicen que soy el campeón nacional de poesía, ya que mi equipo no es nunca campeón, pues por lo menos que yo me gane un derbi de poesía como cualquier buen caballo.
Bueno, se refiere a que su equipo no ganador de fútbol, ¿no? Sí. Me imagino, el fútbol lo coge todo. Bueno, leeremos ese poema, es una pequeña amenaza, porque al fin y al cabo resultó ganador, pero antes me gustaría referirme a otro escrito suyo, que fue anterior a ese poema, el texto autobiográfico Historia de una pasión, la primera parte. La pasión es escribir, pero además, menciona en las primeras páginas, es el regusto obsesivo de leer por placer. Eso, ese regusto, creo que lo compartirán muchos de nuestros oyentes, y creo que les gustaría que nos contara cómo empezó su regusto, hasta dónde llega esa obsesión.
Pues estaba pensando en estos días en eso con motivo de una conferencia que tengo que dar en la residencia de estudiantes. Creo que tiene dos componentes, uno positivo, que es el hecho de que hubiera libros en mi casa, de que mi padre me leyera, de que pudiera pasar los momentos de ocio en la casa, que es en el centro de Medellín, y cuando era un niño no me dejaban salir a la calle, pues con los libros que había en la casa. Yo creo que ese es el componente positivo. El componente negativo es que en el colegio donde estudié estaba prohibido llevar libros que no fueran textos. Entonces eso me ha llevado a formular como propuesta para el fomento de la lectura, ahora que hay tantos ministros analfabetas que proponen leer libros, pues que se prohíba la lectura, y eso puede ayudar a que todo el mundo fascinado por lo prohibido pues llegue a los libros finalmente.
Que se valore como se debe, ¿no? Dice en Historia de una pasión que el único género literario es la poesía, pero aunque lo explica muy bien, sigo preguntándome por qué nos cuesta tanto leer poesía pura, si realmente buscamos en la literatura esa poesía. Nos conmueve una novela poética, pero el verso nos resulta difícil, y lo digo desde la perspectiva de muchos lectores que son lectores de narrativa y no de poesía, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto?
No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que la narrativa tiene muchos compradores y la poesía tiene muchos lectores. A Manuel Borrás, que está aquí, le he oído decir que lo que se garantiza cuando alguien compra un libro de poemas es que ese libro va a ser leído. Eso no se garantiza cuando se vende una novela. Yo creo que hay muchas novelas que la gente compra y no lee. No creo que haya mucha dificultad en la lectura de poesía. Pues obviamente hay poesía difícil, pero eso también se podría decir que hay novelas infumables. Entonces, la dificultad creo que se puede predicar de ambos géneros, y vuelvo a defender la poesía como un género que sí se lee, porque está garantizado que el que compra el libro de poesía lo lee, y no está tan garantizado que el que compra una novela la lea.
Bueno, hay otra pasión alejada de la suya, a ver si en esto estamos de acuerdo. Es una pasión muy común en nuestra sociedad, la pasión por publicar. Hay libros que ya hablan de los demasiados libros. No es su caso, porque además de no tener esa pasión por publicar, pues usted deja reposar sus escritos, no días y meses, sino incluso un año, ¿no? Eso es toda una lección para la gente que está deseando publicar, ansiando simplemente, bueno, pues escribir para publicar.
Bueno, es que lo que a mí me interesa es escribir. Y la escritura es un ejercicio solitario, es un ejercicio aislado y es un ejercicio fundamentalmente anónimo. Casi que publicar es un castigo por haber gozado tanto cuando uno escribía. Yo tengo el privilegio de tener un editor como Pretextos, que es una editorial exquisita, y además ese privilegio tiene el complemento de que gozo del gusto de ser muy amigo de Manuel y de todos los miembros de la editorial, de Manuel Ramírez y de Silvia Plandesaba también. Entonces, lo que yo rechazaba como un paso que no, con el que no quería enfrentarme, se me volvió también placentero desde que me volví autor de Pretextos.
Bueno, escribir, dice en Historia de una pasión, para completarme, salirme del día hacia una libreta, un mundo de solo palabras que quieren ser más que palabras. ¿Pasión o necesidad?
Ambas dos.
Muy bien. Al escribir, dice en Historias de una pasión, al escribir se reconoce como varios, varias almas. Y eso tiene mucho que ver con la novela suya que acaba de editar Pretexto. Se titula La voz interior. ¿Somos varios, pero hay una sola voz interior?
No, a ver. En estos días, preparando el taller de la residencia de estudiantes, volví a leer el Juan de Mairina de Machado. Y Machado dice que lo raro es que no tenga una sola voz. Que cada uno, cuando escribe, pues tiene casi que múltiples voces que además se contradicen entre sí, y pequeños demonios interiores que lo mandan callar a uno para hablar ellos. En La voz interior, el intento es la historia de un autor que inventaba autores. Entonces, pues está lo que escribió ese autor y está lo que escribían los autores que ese autor inventaba. Entonces, es como una matriosca donde van saliendo varias voces a medida que voy abriendo la cajita donde están las muñecas.
Uh-huh. Y dice usted en su autobiografía que los editores han sido reemplazados por expertos en mercadeo. Aquí en España pocos son editores todavía. Pretextos, por supuesto, que está aquí, como vamos a decir lo contrario. Pero en Colombia también quedan pocos.
Bueno, ya no los han reemplazado porque no había antes, sino que una vez entraron a operar los gerentes de mercadeo y la situación se vuelve patética.
¿Quiere decir
que...? Entonces salen autores como esos que tú mencionabas ahora, yo no quiero repetir los nombres, en que son productos más del mercadeo, inclusive un mercadeo que culmina en telenovelas o en películas, pero que no tiene nada que ver con la literatura.
Frente a ese mercadeo hay todavía una ética de la literatura, de la poesía, una búsqueda, el silencio, y le quería preguntar, no he visto que le hayan hecho grandes entrevistas, quizá es error mío, pero si no las ha dado es debido a que no ha querido, o quizá es que la mercadotecnia editorial llega a los medios aquí, en Colombia, en todas partes. Quizá de eso también nos quiere hablar Manuel Borrás.
Yo siento que conmigo han sido muy generosos, que sí me han hecho entrevistas, inclusive. Lo que siento es la corriente contraria, que sería mejor quedarme callado, que esas tantas oportunidades que me dan de hablar son oportunidades de meter la pata, en cambio uno callado la mete menos, pero no sé qué puedo añadir, Manuel, a eso.
Yo añadiría una cosa que repito con frecuencia, es decir, creo que vivimos una época perversa en lo que a la cultura respecta, porque parece ser que la sociología precede a la verdad. Entonces los señores que dicen que, o que están diciéndonos qué es lo que tenemos que leer, porque ellos están en la verdad de cuáles son nuestras preferencias y cuáles son nuestras pasiones, y yo creo que eso es una verdadera barbaridad, ¿no? Y yo creo que simplemente a la poesía se le hace menos caso porque, como dijo Juan Ramón, la poesía requiere lectores y no público, y parece ser que el mundo de la industria editorial, y te diría que de la industria crítica, porque también se deriva de ahí una crítica totalmente venal, lo único que les interesa es captar público. A los políticos es a los primeros que les interesa el público, es decir, no los individuos. En cambio, la poesía elige lectores y busca lectores. Ahí es donde está el gran problema. Ahí yo creo que es donde radica la base del problema, ¿no? Uh-huh.
Sí, por eso tenemos esas cifras, a lo mejor, ¿no? De la lectura de libros, un poco, bueno, pues desorbitado, ¿no? Siempre a favor de, por ejemplo, de la narrativa. Bueno, si les parece bien, vamos a abrir los micrófonos a los oyentes que quieran comentarnos algo en torno a los libros, incluso, pues si quieren hablar con Darío o con Manuel Borrás. Igual alguno de los participantes de ese taller de poesía que está impartiendo en la residencia de estudiantes. Y por cierto, para los que no han podido apuntarse al taller, el día 4, como creo que decía antes Darío Jaramillo, pues tiene su gran conferencia de despedida allí en la residencia de estudiantes. si le gustan los libros, si quiere participar en directo en este programa, nos puede llamar 91-389-2427. Hoy les invitamos al Teatro Alfil a disfrutar, como siempre, del teatro. En esta ocasión la obra se llama Bam Bam y somos historia, un montaje de la compañía Bam Bam, dirigido por Martín Gervasoni. El propio director, junto a Diego Molero, Fernando Gil y Paco Churruca, entre otros, recrean la patética historia de unos malhechores en un delirante robo a risa armada. Tres sujetos irrumpen en un teatro tomando al público como rehén. La excusa es su necesidad de ser populares a cualquier precio. Estos tres individuos quieren pertenecer a un medio que no les da espacio. Ellos buscan y no encuentran. La sociedad misma les muestra que en esta época el fin justifica los medios, pero no siempre los medios elegidos son los que llevan al fin que se busca. La función es este jueves a las 10:30 en el Teatro Alfil, que ya saben que está en la calle Pez, número 10, y nuestro teléfono, repetimos, 91-389-2427. Esta obra, Bam Bam y Somos Historia, fue premio ACE al mejor espectáculo de humor en Argentina en el año 99. Y lo más curioso es que estaban nominados también para ese premio nada menos que Les Luthiers. Ganó Bam Bam y Somos Historia. Y lo menciono porque en unos minutos hablaremos precisamente de Les Luthiers. Nuestro siguiente invitado se llama Daniel Samper. Aunque estudió Derecho, se dedicó desde muy joven al periodismo. Ha sido editor, columnista, guionista de cine y televisión, también profesor universitario, conferenciante internacional y autor de más de 25 libros. Como quizá algunos deduzcan por su apellido, Daniel Samper es hermano del expresidente colombiano Ernesto Samper. Él ha ganado numerosos premios de periodismo en Colombia, América y España. Desde 1986 reside en Madrid, desde donde escribe para varios medios. Sus escritos se caracterizan por su amplio sentido del humor y crítica social. Es columnista habitual del diario El Tiempo en la columna Cambalache y de la revista Carrusel del mismo diario en la sección de humor Postre de Noche. Además de su labor periodística, este miembro de la Academia de la Lengua Colombiana ha escrito, como decíamos, numerosos libros. Por ejemplo, Dejémonos de Vainas, Lecciones de Histeria de Colombia, Antología de Grandes Reportajes Colombianos. En Colombia publicó en el 2005 Versos Chuecos, las mejores peores poesías de la lengua española. Y su último libro publicado en España, en el 2003, es Impávido Coloso. Daniel Samper, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muy buenas tardes.
Hablamos hoy de literatura colombiana y como esta entrevista es grabada antes de su emisión, imaginamos que ya hemos hecho un repaso de la historia literaria de su país, así que la primera pregunta que nos gustaría hacerle es sobre la actualidad de esa literatura. ¿Qué rasgos, qué autores hay que destacar en Colombia, además de lo que en mayor o menor medida conocemos aquí en España, ¿no? Además de los grandes escritores ya conocidos?
Yo creo que después de la generación de García Márquez y Álvaro Mutis, que produjo grandes escritores como estos dos que menciono, como Álvaro Cepeda Zamudio, etcétera, ha venido una generación a la cual le corresponde reflejar toda una época muy traumática que tiene que ver con la violencia generada sobre todo por el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, etcétera. Y esta generación tiene básicamente como cabezas, digamos, de puente a Jorge Franco, que ha escrito unas novelas sobre ese tema que han sido llevadas al cine, Santiago Gamboa, naturalmente Fernando Vallejo, que es un escritor muy escéptico, a mi juicio extraordinario, y una generación de escritores que nacieron, digamos, entre el año 50 y el año 70 y que has sufrido en carne propia toda esta circunstancia. Por ejemplo, hace 15 días se publicó un libro sumamente bueno de Héctor Abad, que es una especie de recuerdo de su padre, que era un defensor de las libertades y de los derechos humanos, que fue asesinado en Medellín por las bandas de narcotraficantes hace 20 años.
Uh-huh. Dentro de esa literatura colombiana, pues a veces efectivamente muy sangrienta, Daniel Samper estaría quizá más en una vertiente humorística a la vez que crítica socialmente, aunque quizá eso lo deja más para la columna en el diario El Bogotá, El Tiempo, ¿no?
Pues realmente yo he publicado algunos cuentos y una sola novela, y esta novela tiene más que ver con América Latina que directamente con Colombia. Es la que se titula Impávido Coloso y corresponde a una dictadura. A mí siempre me ha llamado mucha atención el tema de las dictaduras, de los abusos de poder, del autoritarismo. Corresponde a la dictadura brasileña de los militares, que ocupó los años 60 y parte de los 70, y de la cual muy poco se habla. Esta fue la dictadura pionera en el Cono Sur, de los horrores que luego se cometieron por el Pinochet de Chile, por los Videlas de Argentina, en Paraguay, en Uruguay, y sobre la cual no se habla mucho. Entonces yo exploro un poco esta dictadura pionera de los militares argentinos. Está escrito un poco en tono de humor, simplemente porque es quizá mi estilo. Me queda difícil escribir como escribiría Ciorán, porque simplemente soy muy distinto a los críticos muy serios, a quien respeto mucho, pero hay una vena de humor que generalmente se sale y se permea en toda la obra mía.
Donde es quizá menos humorístico, donde es bastante crítico con la política de su país, es en esa columna del diario El Tiempo de Bogotá que comentábamos. Yo la leí hace unos días y hablaba, por ejemplo, de cómo la política de nuevo se veía implicada en el entramado paramilitar. Como nuestro programa es de literatura más que de política, sí me gustaría preguntarle por la relación entre la literatura y la realidad social de Colombia. Ya antes se ha comentado un poco, pero ¿hasta qué punto se ve la literatura influenciada por esa realidad? ¿Queda muy poca literatura que no esté influenciada?
Yo creo que los colombianos padecemos una guerra que ha tenido distintas manifestaciones. Fue en un momento dado una guerra sectaria de partidos políticos, después fue una guerra entre ideologías, con la guerrilla y los militares, después una guerra con el narcotráfico, luego la guerra contra los paramilitares, pero desde que yo recuerdo siempre hemos estado en algún tipo de guerra, y esta guerra necesariamente se filtra en las obras de los grandes narradores colombianos. Y en un momento dado, en los años 50, por ejemplo, impregnó totalmente la literatura colombiana y produjo una literatura que se relacionó con la violencia, pero que no logró asimilarla ni superarla desde un punto de vista literario, y quedó allí estancada. Era una especie de testimonio de lo que estaba pasando, pero no un testimonio que incorporara los hechos a la literatura, como pasa con la gran literatura, que mientras necesita, digamos, asumir los hechos y procesarlos literariamente para que ellos pasen a formar parte de esa gran historia que relata la literatura. Esto se supera con García Márquez. García Márquez, en Cien Años de Soledad y en muchas otras de sus obras, incorpora la violencia, pero la incorpora, la violencia colombiana, pero la incorpora de una manera poética, de modo que ya pasa a ser un testimonio literario, no simplemente un testimonio sociológico. Y creo que herederos de esa tradición que siembra García Márquez, aunque con un estilo muy distinto al realismo mágico que él encarga, los nuevos narradores procuran hacer literatura donde esté reflejadas los problemas de la violencia, no simplemente testimonios sociológicos sobre la violencia, que es una cosa distinta.
Quizá otra excepción a esa literatura un poco sobre guerras sea precisamente la persona que tendremos en el estudio, Darío Jaramillo, ese martes por la noche. Quiera decirle algo a nuestro invitado, aunque no coincidan en el tiempo, pero creo que se conocen, ¿verdad?
Sí, somos muy buenos amigos.
No sé si le quiere decir algo a Darío Jaramillo para que le conteste en directo el martes, o bueno, o igual ya hablan ustedes habitualmente.
Yo querría decir que Darío no solo es un gran narrador, sino un estupendo poeta y un hombre que ha estado dedicado a la cultura desde hace muchísimos años, que ha padecido él en sus propias carnes la violencia y que sin embargo, como pasa con muchísimos colombianos, no ha permitido que esa violencia le trastorne la vida hasta el punto de que deje de soñar y que deje de creer en una serie de cosas. Darío, a mi juicio, es uno de los muy buenos calibradores de la cultura popular colombiana. Con eso digo que es un hombre que sabe sacarle el jugo al bolero, al fútbol, etcétera. Aunque solo tengo que decir que en materia de fútbol el pobre está muy equivocado, es hincha de un equipo que tiene muy poca importancia en Colombia, a diferencia del equipo que yo defiendo, que es el gran equipo colombiano.
Bueno, eso sobre fútbol tendríamos que llamar a expertos, porque quizá uno siempre pone a su equipo, aunque no le vaya muy bien, le pone como el mejor, ¿no? Próximamente publicará Daniel Samper en Colombia el título Viagra, chats y otras pendejadas del siglo XXI. Esto es puro humor, no me lo niegue, ¿no?
Claro, yo he procurado, sobre todo en mi columna de semanal de la revista de Carrusel, hacer un fresco de las costumbres colombianas, de la llegada de las tecnologías, del impacto de los valores en la sociedad colombiana. Es un fresco hecho desde el humor, porque pues en realidad soy un escritor que maneja mejor el humor que cualquier otra cosa, aunque maneje mal el humor. Pero es una perspectiva sobre las costumbres colombianas que vengo haciendo a lo largo de muchos años, desde hace, qué sé yo, desde el año 70, quizás, cuando empiezo a escribir columna, y siempre he mirado con ojos, por decirlo así, risueños, pero al mismo tiempo cargados de un poquito de veneno, lo que ocurre en la sociedad colombiana, ya no desde el punto de vista político, que de eso me ocupo, sobre todo en mi columna seria, entre comillas, que es la que sale en el periódico en sí, sino desde el punto de vista del humor. Y no, como digo, no la política, sino la sociedad misma. ¿Cómo influyen los nuevos valores? ¿Cómo influyen los cambios que se producen en lo que cree la sociedad? ¿Cómo influyen las tecnologías, como venía diciendo? ¿Y cómo se refleja eso? No solo en los colombianos de cierta edad, sino en las nuevas generaciones. Yo fui padre muy joven, abuelo muy joven, de manera que tengo nietos ya adolescentes, a pesar de que no soy propiamente un carcamán, y eso me permite captar la manera como reaccionan tres generaciones que están muy cerca de mí ante las cosas que pasan en el país. Y puedo decir que, por ejemplo, la llegada de Internet sacude y cambia las perspectivas según la generación que lo esté enfocando. Es un poco todo este panorama, este fresco de sensaciones, de opiniones, etcétera, lo que se refleja en el libro que va a salir.
Y además de ese libro que decíamos se publicará en Colombia, de momento lo que sí va a publicar próximamente en España es el libro 40 años de Les Luthiers. Usted es el historiador oficial de este grupo músico humorístico argentino. Creo que incluso una vez llegó a salir al escenario para sustituir a uno de los componentes de Les Luthiers, ¿no?
Sí, pues yo tengo que decir que disfruto de ese gran honor que es discernido por ellos mismos. Cuando quisieron hacer el libro biográfico de Les Luthiers, buscaron algún periodista amigo de ellos o algún escritor y me escogieron a mí, cosa que para mí fue pues honrosísimo. Hicimos ese primer libro, que fue hace 15 años, y desde entonces pues muchas cosas han cambiado. Naturalmente, el grupo sigue siendo el mismo grupo de estos cinco geniales artistas, pero han pasado más cosas, hay nuevos espectáculos, hay nuevas canciones, etcétera, y se trata de actualizar aquella biografía que salió hace 15 años y publicarla con motivo de los 40 años de Les Luthiers. Yo creo que es una fecha única, es decir, 40 años de un grupo musical sería ya histórico, pero 40 años de un grupo cómico musical o humorístico musical como es el de Les Luthiers es algo que no tiene parangón ni tiene antecedentes que yo conozca. De manera que hemos trabajado en esta actualización de la biografía, la cambia como en un 50%, y saldrá evidentemente el año próximo, que es cuando se celebran los 40 años del grupo.
Bueno, pues para entonces le esperamos, si es posible, en persona aquí en este Planeta de los Libros, Daniel Samper. Y ya para terminar, creo que este miércoles viaja a Guadalajara, la mayor feria del libro del mundo, del ámbito hispano. Dicen que aunque los índices de lectura allí no sean tan altos, la feria es lo que ha puesto Guadalajara en el mapa, que se ha convertido en algo así como un buen escaparate, no solo para los libros, también para las empresas. ¿Qué opina de estas grandes ferias del libro, Daniel Samper?
Sin duda, que Guadalajara ha saltado al escenario bibliográfico gracias a esta feria. Muchos que amamos a México y que conocemos sus tradiciones musicales, etcétera, conocíamos muy bien a Guadalajara desde su música, pero en materia de libros a Guadalajara la ha puesto en el planeta de los libros justamente su feria. Realmente hay dos grandes ferias en el continente americano de habla hispana, que son la de Guadalajara y la de Buenos Aires. Después seguiría seguramente la de Bogotá. He estado en las tres y creo que cada una tiene a su manera una peculiar importancia. En esta de Guadalajara este año ya vemos que están los grandes escritores del boom, está también Saramago y otros personajes, y al lado de, o siguiendo quizás mejor, la de Guadalajara, vendrán otras reuniones de tipo cultural que ya versan sobre periodismo y cosas así, no estrictamente sobre literatura.
Pues Daniel Samper, lo dicho, le esperamos el próximo año, en el 2007, con Les Luthiers.
Estaré a las 7 de la mañana, donde ustedes me digan.
¿A las 7 de la mañana? No, por Dios.
No, hora de allá.
Ah, hora de allá. Bueno, pero eso será el año próximo, el 2007, ya hablaremos.
Perfecto.
Un abrazo.
Un abrazo, recuerdos especiales para Darío.
Un abrazo, hasta luego. Daniel Samper, Darío, nos ha descubierto algunas cualidades de usted. Permítame, en primer lugar, algo que creo que ya apuntó, pues su pasión por el fútbol. Pero claro, es por el Deportivo Independiente de Medellín, creo, ¿no? ¿Tiene relación el fútbol y la literatura en su país? Aquí poca.
Bueno, a mí me interesan enormemente. Yo no sé si tienen relación. Evidentemente, Daniel es un pobre ignorante de fútbol, una persona que sea hincha del Independiente Santa Fe, pues tiene que tener el sentido de humor que él tiene para poder soportarlo. Pero bueno, son los defectos que tienen los amigos. De resto, él es perfecto.
Sí. Bueno, en segundo lugar, Daniel Samper también apuntaba a una de las cualidades quizás más importantes de Darío Jaramillo, aparte de sus cualidades literarias. La cualidad, la calidad, diría, de ser humano. Bueno, hasta el punto de que rechaza utilizar su propio dolor, y creo que sabe a qué me refiero, ¿no?
Lo que pasa es que como no lo tengo, porque no tengo la pierna derecha, pues cómo la voy a utilizar, ¿no? Me toca usar una de palo. Por eso es que individuos como Samper dicen que el Medellín es un equipo tan malo que hasta los hinchas somos muchos.
Eso lo dice Daniel Samper.
Él es capaz de decir esas cosas.
Bueno, ¿y cómo fue lo de su pie, si quiere contárnoslo mínimamente?
Ocurrió en 1989, era un atentado contra un amigo mío, un gran arquitecto, Fernando Martínez Sanabria, que fue el diseñador de la actual Plaza de Bolívar de Bogotá y el maestro de la generación de arquitectos que ahora tienen la mayor importancia en Colombia. Estábamos en un criadero de caballos de propiedad de Fernando, y trataron de hacer un atentado, y quien padeció las consecuencias fui yo. Ahí perdí mi pierna derecha.
Bueno, pero la verdad es que he llegado a leer incluso que dice que de alguna forma ganó para su literatura. Eso es muy duro decirlo, ¿no?
Pues que he diseñado para la quietud. Entonces, pues estando quieto puedo escribir o puedo leer. Y ese diseño también me ayuda para... Bueno, me ayudó en cierto modo el momento en que tuve el accidente o el atentado, porque no era tan joven, tenía 42 años. Y eso, pues, ya tiene una edad en que uno no aspira a ser futbolista profesional, ni atleta, ni... También me ayudó en el sentido de que uno, antes de que le pase esto, pues piensa que no lo aguantaría, y después descubre que la resistencia del ser humano es enorme y que uno se puede adaptar perfectamente a cualquier situación.
Alejandra Lopera hoy está contenta. Dedicamos nuestro tiempo a hablar de literatura hispanoamericana, literatura colombiana, pero sus múltiples trabajos no le han permitido una mayor dedicación a este programa. Así que la esperamos para otros en los que volveremos a Colombia y en los que espero lleve usted la voz cantante, Alejandra. El próximo año está previsto que Colombia sea el centro de diversas iniciativas en torno al libro. Bogotá será la capital mundial del libro. En Colombia se celebrará el 4º Congreso Internacional de la Lengua. También se celebrará el 13º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, por no hablar, por supuesto, del Festival Internacional de Poesía de Medellín, famoso en todo el ámbito hispanoamericano. No sé, Alejandra, ¿cree que el próximo año viajaremos a Colombia habitualmente?
No sé qué estamos haciendo aquí en este momento. Creo que tendríamos que empezar a preparar las maletas.
Bueno, Darío Jaramillo, seguro que sí participará de una forma u otra en estas actividades, ¿verdad? ¿Tiene ya previsto muchas cosas?
Bueno, el banco va a apoyar muy intensamente la Capitalía Mundial del Libro de Bogotá. Nosotros, por nuestra vocación de bibliotecas, tenemos esa obligación y lo haremos con gusto. De resto, institucionalmente, creo que no tenemos ningún otro compromiso. Yo personalmente, pues mientras haya actividades en Bogotá, procuraré estar en Medellín, y mientras haya actividades en Medellín, procuraré estar en Cartagena.
Porque algo que le suele gustar a los escritores, pero a usted especialmente, es el silencio. Tengo entendido que incluso, bueno, pues prefiere quedarse con libros, que prefiere quedarse a escribir en casa antes que salir, ¿no?
Eso... Bueno, volvemos a lo del diseño de la quietud. Yo sí prefiero estar en mi casa, bueno, en silencio.
Bueno, pero la verdad es que sería una muy buena influencia, ¿no?, para las próximas generaciones, esto de quedarse en casa, con los libros, ¿no?, en lugar de, bueno, pues tantas salidas, ¿no?
Sí, bueno, cada uno mata las pulgas como mejor prefiera, y yo no excluyo que mucha gente quiera, pues, el espectáculo de la literatura y de los eventos y de las grandes fiestas. Yo personalmente soy mucho más aislado, mucho más solitario, y prefiero que no estar donde está la luz del reflector.
Bueno, tengo que decir, para terminar, porque ya se nos va yendo el tiempo, que, por ejemplo, pues en su novela La Voz Interior, usted crea pues todo un país de poetas. Si nos da tiempo, el próximo año, que yo creo que sí, porque bueno, pues son muchas semanas, a mí me gustaría que Darío Jaramillo volviera a este planeta de los libros, aunque fuera telefónicamente, con el océano por medio, pero bueno, nos ha quedado para hablar todo un gran libro de muchas páginas y que tiene mucho que decir, ¿verdad?
Pues le agradezco la invitación y la acepto por anticipado, Mías.
Bueno, pues perfecto, pues nos veremos el próximo año. Bueno, pues tenemos que dar las gracias a todos nuestros invitados, a nuestros oyentes, por supuesto, nuestros invitados en el estudio. Darío Jaramillo, muchas gracias por estar aquí, ha sido un placer. Manuel Borrás, otro placer, ha hablado poco, así que tiene que venir todavía más rápido que Darío Jaramillo.
Cuando queráis.
Muy bien, y gracias también, por supuesto, a la Residencia de Estudiantes de Madrid, que invitó a Darío Jaramillo a estar con nosotros, bueno, a toda la editorial Pretextos, porque además de Manuel Borrás, narrar, pues ellos han sido los que nos han hecho posible que conociéramos la obra de Darío Jaramillo. Ya saben que seguimos en internet en elplanetadeloslibros.com para, bueno, pues para que escuchen este programa de nuevo o algunos de los ya emitidos, y también para que nos envíen pues cualquier información o cualquier comentario. Por cierto, tenemos que hacer un breve saludo, muy breve, Andrés, a Helsinki, porque se acuerdan que tuvimos un finalista en nuestro concurso de microcuentos, bueno, pues que vivía allí, pues nos ha escrito y le queríamos enviar muchos saludos hoy. Volvemos el martes 12 de diciembre. El próximo martes 5, con motivo del macropuente en España, pues no es posible que hagamos el programa en directo, así que se repetirá uno de los ya emitidos. Seguramente la entrevista a Mario Vargas Llosa junto al también escritor peruano Jorge Eduardo Benavides. Así que el martes 12, de nuevo en directo, y el tema, pues lo que está de candente actualidad, la literatura de la Guerra Civil Española. Que pasen una muy buena semana y volvemos, bueno, en dos semanas.